La entrevista.
Con Marcos Seijas, vicepresidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Está en estudios Marcos Seijas, es juez de Atlántida y vicepresidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Muchas gracias por su presencia esta mañana, Seijas. ¿Cómo le va? Buen día.
Muy buenos días. Muy bien, gracias.
¿En qué está el conflicto?
Bueno, el conflicto ahora estamos en una etapa en que vamos a solicitar retomar las negociaciones con el Poder Ejecutivo. Como ustedes saben, con la ley de presupuesto, después de la ley de presupuesto se sancionó también, la Corte declaró la constitucionalidad del artículo 3 de la ley 19.310. Eso generó que el Poder Ejecutivo pagara el famoso 8% que lo había establecido esta ley de fines de 2014. Uh-huh. Y a fin de año cobramos retroactivo todo el año 2015 y ahora estamos cobrando regularmente todos los meses el salario con ese aumento. Obviamente que el reclamo de los jueces sigue siendo el del 21.6%. Y bueno, y ahora ocurrió que a fines de marzo el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de tercer turno confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia respecto a los funcionarios, que entendió que le asistía razón al reclamo, no por el monto que establecían los funcionarios, sino por el 21.6%, y además entendió que el demandado que debía pagar era el Poder Judicial y dejó fuera del pleito al Poder Ejecutivo. Pero a su vez tenemos que la Suprema Corte de Justicia ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad con el artículo 9 de la ley 19.310, que era la que la obliga a pagar especialmente la Suprema Corte de Justicia, porque es el único inciso del Estado, del Poder Judicial, que quedó excluido del sistema general. Pero bueno, está en una etapa ahora de cómo se va a liquidar esa etapa de los funcionarios, y nuestro juicio va más atrasado, porque como los jueces no somos jueces y partes, la jueza que estaba a cargo de nuestro juicio, de familia de quinto turno, se jubiló. La mayoría de los jueces somos socios de AMO y componemos la parte actora en el juicio que tenemos contra el Poder Judicial y contra el Poder Ejecutivo. O sea que ahora el juicio está en ese derrotero de juzgados, sí, por los cuales hay jueces que no conforman la AMU y que no firmaron la demanda.
Ajá. ¿Se plantea en el escenario de que el Poder Ejecutivo no pague?
No. Ese escenario no lo planteamos porque el presidente de la República se comprometió y se comprometió cuando dijo que iba a pagar una vez que saliera la sentencia respecto a la ley 19.310, y así lo hizo. Y bueno, y nuestro interlocutor con el Poder Ejecutivo es el ministro de Trabajo, a quien ya le solicitamos una entrevista, y a su vez, en la ronda de charlas que tuvimos antes de la sanción del presupuesto, tuvimos oportunidad de charlar con el senador Michelini, entre otros senadores que hablamos, pero estoy hablando de un senador del partido de gobierno, quien nos dijo claramente también que se iba a pagar ese 8%, y así se hizo, y que este año estaba abierto también para cualquier diálogo. O sea que en cualquier momento también despegaremos un llamado telefónico al senador Michelini.
Está muy bien. Ahora, Seijas, el presupuesto aprobado por primera vez tiene lo que ya hemos hablado reiteradamente aquí, rubro cero para el Poder Judicial, una situación, hasta donde sabemos, inédita. ¿Afecta esto el funcionamiento del Poder Judicial? Se ha señalado reiteradamente. ¿En qué medida lo afecta o lo puede afectar aún más?
Bueno, en la parte logística, sin duda que se ha visto afectado el funcionamiento del Poder Judicial.
Y cuando decimos la parte logística, hay ejemplos prácticos que a veces revelan también.
Y bueno, tenemos un problema concreto que, pese a que la Suprema Corte de Justicia, con muy buen tino, ha instaurado un comité de crisis, el tema del papel es un tema que a ningún juez del país... no hay papel. Viene de a poco. O sea, hay veces que, por la buena relación que tenemos con la Defensoría, nos prestan, claro, resmas de hojas cuando nos llegan.
¿Pero
que
hay
las
jueces,
devolvemos,
por ejemplo, que se compran su resma de hojas?
Y seguramente hay, a mí no me ha tocado en mi juzgado aún, pero sí hemos tenido que comprar de la caja chica hojas, sin el logo del Poder Judicial, sino hojas que vamos a la a la papelería.
Pero que no haya papel en un juzgado, es algo inédito, por lo menos yo no.
Y lo que pasa es que en un proceso donde en general es un proceso, si bien con audiencias, pero la audiencia tiene que estar consignada, por ejemplo, en el proceso civil, en una acta resumida. En el proceso penal no hay acta resumida porque se trata de que quede consignado todo lo que el testigo o el imputado o la víctima dicen. Seguimos, si bien hablamos, todo lo que hablamos queda consignado en escrito. Entonces, es un gran problema, claro. porque lo necesitamos para librar oficios, etcétera, etcétera.
El papel es una muestra de otras cantidades
de
circunstancias.
En Chile, por ejemplo, que tienen un sistema acusatorio como el que se pretende instaurar a partir del 1 de febrero de 2017, las audiencias son grabadas. Nosotros tuvimos la experiencia por un intercambio que hay entre la Asociación de Magistrados y el Centro de Estudios Judiciales de Chile, de ir a ver audiencias, y estuvimos toda una semana, íbamos todos los años. Ahora el año pasado por problemas presupuestales no se pudo hacer, y en Chile es todo grabado. Entonces, por ejemplo, estábamos en una audiencia de garantías, ante un juez de garantías, que es cuando acá, por ejemplo, el detenido tiene que estar dentro de las 24 horas delante de un juez. Entonces ahí se le explica por qué viene, bueno, etcétera, etcétera. Son todas audiencias grabadas. Estuvimos en un juicio por una rapiña a unas farmacias que hay en Chile, y se habló de un juicio que había sido tal fecha, y lo que vendría a ser nuestro receptor, que es el que toma en la computadora el acta, fue hasta esa audiencia ese día y la escuchamos todo lo que estábamos presentes. O sea, estaría bueno hacer una inversión en ese sentido. Y bueno, el presupuesto cero nos está afectando, no solo en el tema del papel, sino también nos está afectando de cara al nuevo proceso, porque, como todos sabemos, el proceso penal es gratuito, se van a necesitar más defensores de oficio, se van a necesitar más jueces. Hubo charlas entre el presidente de la Corte y el presidente de la República, y el presidente de la República se comprometió a un refuerzo presupuestal para la implementación de nuevo código, lo que consideramos muy atinado, claro, porque si no creo que va a ser impracticable.
¿Cómo comienza a aplicarse el nuevo código en términos prácticos?
Bueno, en términos prácticos lo que la ley prevé es que la investigación, que hasta ahora en el ámbito penal la realizamos los jueces penales, letrados penales, va a pasar, como en todo sistema acusatorio, ahora nosotros tenemos un sistema mixto, o sea, al comienzo es inquisitivo, porque quien está a cargo de la investigación es el juez, y después, cuando llegamos a la etapa de plenario, que el Ministerio Público acusa y la defensa contesta, ahí se vuelve acusatorio. ¿Por qué? Porque el juez no puede apartarse del pedido fiscal, ni de la pena, ni de los hechos que el fiscal releva. Pero en el sistema acusatorio la investigación está a cargo del fiscal. O sea que las llamadas telefónicas que recibimos los jueces por noticias criminales que recibe la policía o porque hay detenciones, etcétera, etcétera, hasta ahora la recibimos nosotros. Como usted vio, yo le dejé ahora el teléfono a su compañera, claro, para que me atendiera el teléfono y avisara que estaba acá. Pero ahora, a partir de que empieza a regir el nuevo código del proceso penal, va a estar a cargo del fiscal. O sea que el fiscal es el encargado de la investigación, como pasa en casi toda Latinoamérica, menos en Uruguay, donde son los fiscales los encargados de investigar. ¿En qué tallamos los jueces? Bueno, en el principio, yo qué sé, por ejemplo, si hay algún allanamiento de morada, se necesita orden judicial, evidentemente. La Constitución prevé que todo detenido, dentro de las 24 horas, tiene que estar delante de un juez. Va a estar. Si hay un detenido y se prevé que pueda haber prisión preventiva, que no va a ser la regla general como hasta ahora, sino que va a ser la excepción, la prisión preventiva, va a ser dentro de las 48 horas, como lo prevé la Constitución de la República. Y después la defensa va a tener una participación también más activa. Por eso entendemos que en aquellos casos donde la persona no tiene un defensor privado, se le tiene que nombrar un defensor público, se van a tener que multiplicar los defensores públicos, porque muchas veces hay varios indagados y se necesita, como se dice habitualmente, partir las defensas.
Claro.
Entonces un defensor en un careo no puede representar a dos indagados que están diciendo una contradicciones, ¿no? Sí. Entonces eso nos pasa y hasta ahora lo vamos solucionando generalmente con otros defensores públicos o generalmente con defensores privados que actúan como defensores públicos ad hoc en la audiencia.
Claro, ahora hay un tema presupuestal notorio, como se ha descrito, pero también un asunto de formación necesaria, porque estamos en un nuevo escenario donde los actores deberán actualizar sus conocimientos y sus aptitudes, por otra parte.
Sí, en este caso me consta que la Fiscalía General está realizando cursos para los fiscales, porque claro, les va a tocar todo el tema de la etapa de investigación. Si bien hasta ahora colaboran con el juzgado en la investigación, van a ser los encargados, porque nosotros ahora sí vamos a ser los verdaderos terceros imparciales, porque ahora la tarea del juez penal es brava, porque tenemos que investigar hasta que entendemos agotada la investigación para ver si recae o no un procesamiento. En ese momento pasamos el expediente en vista fiscal. El fiscal nos pide o no el procesamiento, le damos vista a la defensa. Y después, como hago siempre, nos baja como un halo de imparcialidad y tenemos que resolver sobre lo que nosotros mismos investigamos. Entonces es algo bastante complicado. Bastante complicado. Ahora no, ahora va a ser el fiscal que investiga, la defensa que aporta su prueba para defender a su patrocinado, y los jueces en la función que nos corresponde, la de ser terceros imparciales, como ocurre, por ejemplo, en el proceso civil, en el proceso adolescente y en todos los demás procesos, menos el penal.
Bueno, doctor Seijas, la reincidencia sigue siendo importante en Uruguay. El ministro Bonomi me dijo el viernes, aquí en la mañana, que está en el orden del 53%. ¿Qué es lo que falla allí? ¿Qué es lo que fracasa? ¿La reeducación, la formación de personas presas para que eviten reincidir en el delito?
Y bueno, yo creo que por más esfuerzos que se han hecho, las cárceles no reeducan. Eso es evidente y las cifras lo denuncian. Y es cierto, así como está el dicho que siempre se casan las mismas, también siempre delinquen los mismos, y los tenemos muchas veces. Entonces eso los convierte en reincidentes, empiezan como reiterantes, o sea, reiterante es aquel que cometió un delito antes que se dicte la sentencia por el primer delito. Entonces después se le forma el cúmulo. Y sí, en general, en el sistema penal las caras son conocidas, y creo que falta, bueno, que es un tema de educación de base, gente que se ha acostumbrado a vivir en el delito. Yo creo que la crisis económica del año 2002 hizo un quiebre no solo en el tema económico, sino es un quiebre en el tema de valores, y muchas veces, bueno, todos los que tenemos más de 40 años vivimos ese tema, y muchos niños que nacieron en ese entonces, hoy por hoy, no es estigmatizarlos, pero es una realidad, se criaron con otro tipo de valores y hoy son los adolescentes. Y es muy duro para un juez de adolescente, como somos los jueces del interior, penales y de adolescentes del interior, tener que internar o aplicar medidas a los adolescentes que son tan fustigados por la sociedad en general, cuando muchas veces son víctimas de la propia sociedad que los llevó a estar en ese lugar, y quizás desde la escuela o a la familia no se le dieron las herramientas para que ese niño en ese momento y adolescente pudiera tener otra educación.
¿Usted admite la corresponsabilidad de la sociedad?
Yo estoy convencido de que hay una corresponsabilidad de la sociedad, y que la sociedad se tiene que hacer cargo también de que tenemos que ser solidarios. Todos somos muy, a veces los jueces, la policía es muy castigada cuando no procesa o cuando no se toman determinadas acciones contra el que delinquió contra mí, o contra el que delinquió contra otro, perdón. Pero cuando es un familiar al que mío, pobrecito, fue sin querer, tenemos que mantener un discurso, digo, si bien está dentro de lo normal, tenemos que mantener un discurso lo más coherente posible, claro, que a veces creo que es lo que falla.
Doctor, ¿y cuánto pesa este comentario o de pronto esta valoración a la hora de dictar sentencia?
¿Qué valoración?
Esta que hace usted, la corresponsabilidad de la sociedad en la comisión de delitos por parte del delincuente.
Y bueno, y eso depende de cada magistrado. Tenemos normas también que son... Yo estoy hablando más bien en el tema de la corresponsabilidad en el tema de los adolescentes. No estoy hablando tanto en el tema de los mayores de edad, sino de los adolescentes, porque creo que son... No hay redes sociales como hay en los niños para ayudarlos, pero uno trata de ponderar el contexto del que viene, y bueno, y esa es la idea. Sabemos que en materia de adolescentes no se aplican penas, se aplican medidas socioeducativas, y lo que se trata es de aplicar medidas socioeducativas que justamente traten de educar a ese adolescente que cometió una infracción y que en el día de mañana no lo tengamos como indagado en un proceso penal.
Bien, doctor Seijas, voy a un tramo de lo que nos decía el señor ministro Eduardo Bonomi. Habló de la responsabilidad de los operadores de la justicia en el tema de la inseguridad. Vamos a escucharlo.
Pero claro que tiene. Yo estoy oyendo todos estos días que solamente se resuelven el 5 o 6% de las rapiñas. No es cierto. O es cierto a medias. La policía resuelve mucho más. Porque, ¿qué pasa? Agarran a un delincuente que tiene 10 rapiñas. Y saben, son estas 10. Capaz que la tiene distribuida entre distintos juzgados. Cuando lo procesan en uno, ya está. El juez está tan cargado. Porque yo no estoy haciendo un juicio de valor de juez. Estoy haciendo un análisis de cómo procede la justicia con el sistema que tenemos. La investigación corresponde a la justicia. La policía es auxiliar de la justicia. En algún momento hay que tratar de que la justicia, la persecución penal, por fuera de la policía, quien manda a la policía, la justicia o los fiscales, globalicen. Y los jueces no globalizan porque analizan lo que le cae en su juzgado.
¿La reforma del código ayuda a esto?
Claro que ayuda.
¿Comentarios, doctor Marcos Seijas?
No comparto lo que dice el ministro, por la sencilla razón de que hay reglas específicas de competencia, de que cuando estamos ante reiteración de delitos, el juez que interviene en el primer delito es el competente para todos los restantes. Y cuando estamos ante un delito continuado, el juez que interviene en el último delito, o sea, que lo pone en conocimiento del último delito, es el que interviene en todos los anteriores. En general, en el caso de los jueces penales, cuando recibimos varias denuncias de varias rapiñas cometidas por un individuo concreto, lo que hacemos es traer a todos los denunciantes y a todos los testigos de las diferentes rapiñas y después procesamos por los delitos que correspondan. No es que llega una rapiña a nuestro juzgado, por ejemplo, cometida en Atlántida, pero la policía nos da noticia de que después de nuestra rapiña el delincuente cometió una rapiña en Las Piedras y nosotros no atendemos esa rapiña en Las Piedras. No es así. Nosotros llamamos al denunciante de Las Piedras, llamamos a los testigos que nos proporciona la policía, y sí, es cierto, nosotros estamos a cargo de la investigación y trabajamos, y en la mayoría de los casos trabajamos bien con la policía, pero no se da ese fraccionamiento que dice el ministro que se da, por lo menos a mí no me ha pasado.
Creo que lo desconoce el ministro.
¿Cómo?
¿Desconoce el ministro esta situación que usted describe?
Yo no sé si la desconoce o no la desconoce porque no he hablado con el ministro, pero lo que le puedo decir es que a mí me ha tocado, por ejemplo, yo estuve 4 años en Rivera y por cuestiones de contrabando me tocó llevar hacia Rivera personas de Montevideo, de los Techitos Verdes, personas de Minas, personas de Florida, para un mismo procedimiento. En un caso, en 48 horas con la fiscal, procesamos a 38 individuos por un mega operativo de contrabando. No se fracciona la investigación en esa forma.
Doctor Seijas, también me decía Bonomi, por ejemplo, para ejemplificar la actuación de la justicia y que él considera como fallas en el sistema judicial, el asesinato del bebé de 15 meses y de su tío de 26 años cuando estaban fuera de su casa en el barrio Casabó, y la muerte de la pareja de paraguayos cuando circulaba por Yanatacio. Además, en este último caso se configuró un triple crimen porque falleció también una chica que caminaba por el lugar, una adolescente, fue atropellada cuando el vehículo pierde el control. Y dice Bonomi que la policía está convencida de que es la misma gente, pero que no pueden actuar por fallas en el sistema judicial. Bonomi denunció que al solicitar la investigación del caso de la pareja paraguaya en el juzgado donde fueron condenados, nos dicen que eso no les corresponde a ellos. Le dije, bueno, pero ¿qué hay? ¿Acción u omisión? La justicia también tiene responsabilidades en los actuales niveles de inseguridad, fue lo que me dijo el ministro del Interior.
Mire, yo no conozco los casos en particular, más allá de las informaciones que a nivel de prensa usted manifiesta. El caso de Solimar fue un caso muy conocido. Pero no digo, tampoco comparto con el ministro lo que dijo. La investigación obviamente es que está a cargo del juzgado, pero los que están preparados para investigar y estar en el campo son los policías. Y nosotros, bueno, se han pedido, me consta, en ese caso, que todos sabemos que tuvo varios jueces, porque lamentablemente una de las víctimas fue la hija de una actuaria del juzgado penal de Ciudad de la Costa, se han pedido varios allanamientos, varias intervenciones, etcétera, etcétera, y la convicción del ministro no le alcanza a un juez para procesar o para conectar dos casos.
Por más que sea profusa la prueba.
Lo que tiene que haber es prueba, y el tema de la prueba valorada por las reglas de la sana crítica es lo que le asegura al justiciable que va a tener un proceso justo. El sistema no falla porque se aclaren el 5 o el 10% de los delitos. El sistema judicial falla si esa gente que se procesó no fue procesada conforme a derecho, porque estamos en un Estado de Derecho. No es procesar al voleo. Y quienes deben investigar son los jueces, pero como dice el ministro, con el apoyo de la policía. Y la prueba de campo, yo no voy a salir a ir a buscar a las casas, a ver si acá vive Juan, si acá vive Pedro. Eso le corresponde al auxiliar. Hoy de la justicia, mañana del Ministerio Público.
Bueno, nos quedamos sin tiempo, además usted tiene que seguir adelante con sus compromisos tan importantes. Simplemente un par de cuestiones, pero muy breves. Las cámaras de seguridad, ¿son una prueba contundente para el juez? ¿Depende de cada caso? ¿Cómo se comporta usted ante eso, Seijas?
Bueno, nosotros con las cámaras de seguridad, o sea, es un elemento más de prueba que tenemos. Hay veces que sirven, hay veces que no sirven. Me consta que el Ministerio del Interior se ha preocupado por mejorar el tema de la apreciación.
Sí, por lo menos que haya equipos, además.
Me tocó un caso, un homicidio en Costa Azul, que era imposible saber si era la persona o no, por más que el auto pareciera que era la misma, pero por parecer no, claro. No podemos.
El guardián empieza a operar, ¿cómo lo trabajará usted?
Bueno, nosotros, el guardián ya creo que empezó acá en Montevideo, no en el interior, ya se nos dio un curso muy bueno en el Ministerio del Interior de cómo va a trabajar. Creo que va a agilizar todo el tema de lo que es la vigilancia electrónica, va a ser mucho más rápido porque va a ser todo computarizado por un sistema que va a ir del policía al fiscal, del fiscal al juez y del juez al policía. Vamos a seguir el contralor que en temas de vigilancia electrónica estamos haciendo actualmente.
¿Allanamientos nocturnos?
No, eso está prohibido por la Constitución. Nadie puede entrar el artículo 11, el hogar es un sagrado inviolable.
¿Pero modificaría ese artículo, por ejemplo, a los efectos de que su función fuera más eficaz?
Y no lo modificaría.
¿Aún a sabiendas de que, por ejemplo, en un lugar que se denomina hogar hay venta de pasta base?
Pero ahora el nuevo Código del Proceso Penal lo dice específicamente que pese a que ocurran hechos delictivos, igual es hogar. Yo no lo modificaría. Lo que da garantías a la gente, yo no lo modificaría.
Doctor Marcos Seijas, ha sido muy amable.
Muchas gracias a usted.